Y seguimos aquí en Darás que hablar, y mucho se habló de ayer a hoy sobre la renuncia de Prat-Gay, que acaba de dar hace 20 minutos, finalizó su conferencia de prensa, obviamente que habló del blanqueo, también ante las preguntas de los periodistas, dijo que él sigue siendo parte de Cambiemos, que fue un cambio nada más que de lugar, pero que él va a seguir siendo parte del equipo, se va a tomar un tiempo para reflexionar, le ofrecieron estar en otro lugar. Y también, de ayer a hoy, se está hablando mucho de quién es el que lo va a reemplazar, ¿no? Que va a ser justamente el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que obviamente tiene una larga trayectoria como economista, pero también como columnista de televisión y de gráfica.
Así
ha
es.
Sido columnista de Todo Noticias y también ha sido columnista del diario La Nación. Mucho se ha conocido de ayer a hoy también sobre declaraciones y la posición sobre qué debería hacerse en materia económica, ¿no? Se habló del Fondo Monetario Internacional, habló de lo que significa el déficit, etcétera, etcétera, etcétera. Pero poco se ha hablado de su historia familiar, a ver, de quién es la familia de Nicolás Dujovne.
Así es.
Hoy lo hizo en el diario Perfil, justamente Rodrigo Lloret, y puso en su título, Rodrigo, la familia y los negocios que unen a Trump con Dujovne. ¿Qué título, no?
Opa.
Lo tenemos en línea a Rodrigo Lloret, que es periodista de Perfil y docente en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Muy buenas tardes, Rodrigo. Elizabeth te saluda. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, gracias por llamarme.
No, gracias por atendernos. Bueno, a mí nos interesó mucho este abordaje que vos hiciste, porque obviamente uno quiere saber qué va a pasar con la economía, qué decisiones van a tomar el nuevo ministro, pero acá vos develás cuál es la relación, por ejemplo, que tiene el padre del flamante ministro con Trump, y eso nos llamó mucho la atención. ¿Querés contarlo, Rodrigo, a ver, sobre tu columna de hoy del diario Perfil?
Sí, es llamativo, digamos. La verdad que nos estamos acostumbrando a algo que está pasando en la Argentina y con el ascenso de Trump en Estados Unidos, y también es un movimiento que se está evidenciando, por ejemplo, en Brasil, donde en San Pablo un candidato con un perfil muy similar a Trump y a Macri, digo, empresarios que devenidos en políticos, también está haciendo una campaña muy importante, y lo mismo está pasando en Uruguay con un partido nuevo de centro derecha. Digo, nos estamos acostumbrando a empresarios que empiezan a dar sus primeros pasos en la política, que hay que aclarar, no está mal de por sí, o sea, no porque sea empresario debería... ¿Hola?
Sí, te escuchamos atentamente.
No porque sea empresario deberían, digamos, tener menos condimentos éticos, si se quieren, otros valores que el resto de los mortales. Pero lo que es, de alguna manera, para tener en cuenta, es el tráfico de influencia que se puede generar.
Claro.
Porque una cosa es un empresario y otra cosa es un político que quiere hacer negocios a través del Estado. Y esto es lo que estamos viendo, digamos, que a mí me llamó la atención con el caso de Dujovne. ¿Por qué? Porque como vos bien decís, el padre de Dujovne es el fundó un estudio de arquitectura muy importante y es el que construyó la torre de Trump en Punta del Este, una torre que tiene una inversión de 100 millones de dólares. Y el cuñado del nuevo ministro, digamos, el hermano de su esposa, es el empresario que más vínculos tiene con Trump. Y este señor es el que está desarrollando este emprendimiento en Punta del Este, y también el emprendimiento está pendiente nada menos que en la Argentina, acá en la metro del Obelisco. De hecho, cuando Macri se contactó con Trump, una llamada normal en el proceso diplomático de cualquier presidente que asume un gobierno, y el presidente argentino le transmite su felicitación, se una versión periodística que circuló diciendo de que Trump preguntó por el estado de esta inversión, también de 100 millones de dólares, de una torre Trump en Buenos Aires. Uh-huh. Y ahí es donde empiezan a aparecer cosas, digamos, que por lo menos tenemos que estar alerta, porque no ha pasado nunca en la Argentina, de presidente, yo le llamo ahí presidente empresario.
Sí, exactamente.
Que no dejan de hacer sus negocios, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy llamativa.
Sí, y construir circunstancias, ¿no? Porque vos lo dejás muy bien planteado acá en tu artículo hoy del diario Perfil. Bueno, a ver, cada, incluso vos mencionás que en cada uno de los emprendimientos la familia Trump procuró el respaldo de los gobiernos locales, las relaciones con los gobiernos locales.
Claro, eso también no es un dato menor. Digamos, si Trump lo podía hacer esto con el peso propio del lobby que tenía como empresario, como magnate de la construcción, imaginemos, ¿no?, lo que puede representar como, digamos, en pocos días el nombre más poderoso del planeta, claro, presidente de los Estados Unidos.
Ya lo
digamos,
es.
¿Cómo hacer para que, por ejemplo, para que esta... La última información que hay sobre la torre que se está por construir en Buenos Aires es que, bueno, que ustedes saben, tiene que tener una autorización de la ciudad, digamos, un proceso legal. ¿Qué instancia de gobierno de la ciudad se va a oponer a un emprendimiento empresario del presidente de los Estados Unidos? Y lo que empieza a aparecer ahora, digamos, sumar una cuota de suspicacia, es que ahora hay un ministro que tiene una relación directa con esos emprendimientos. La verdad que a mí me llama mucho la atención. Y otra cosa que me llama la atención es que esto no fue muy destacado en los medios en Argentina, digamos. De hecho, si ustedes se fijan, la misma información, digamos, no con la profundidad que toqué hoy, porque en realidad, digamos, esto está dando vueltas, no es una información que yo descubro, pero digamos, la misma información está en crónicas, por ejemplo, del Día de la Nación, pero no hacen un título con eso. No. Se centran en las coberturas, digamos, del perfil de Duhovne. Esto parece al final, digamos, y es un, digamos, o sea, es muy, muy, muy preocupante, digamos. Estamos hablando de un ministro que, pongamos, en estas fechas de reunión familiar, se va a reunir con su cuñado que tiene negocios con el presidente de los Estados Unidos, pendientes en Argentina y a realizarse en Uruguay. Es por lo menos algo nuevo que hasta ahora no se había visto.
Sí, y que además, como vos decís, Rodrigo, se ha como naturalizado esto de los CEO administrando las instituciones gubernamentales, ¿no? Como si estos CEO no tuvieran intereses empresariales particulares que de gestión también, porque digo, ya pasó en su momento con Aranguren, ¿te acordás? Uh-huh. Con esa claro incompatibilidad que sí, claro que sí, con Shell. Cuando claro se sí le compraba el gas, digo, claro, ¿qué tranquilidad claro ahora se tiene cuando vos tenés un ministro de Economía cuyo padre y familia pertenece a un grupo de empresarios con altos intereses transnacionales? Porque digo, las inversiones de Trump también van a llegar acá a la Argentina, y llegan, de hecho.
Claro que sí, digo, por eso, también para ponerlo en contexto, digamos, no significa que un CEO... digamos, tiene una calidad humana diferente a un militante político. Eso hay que aclararlo. Pero está, digamos, no debería quedar ninguna sospecha que cualquier decisión que tome ese ministro que dejó de ser CEO ayer y hoy es ministro, va a beneficiar a esa empresa o a ese sector empresario. La verdad que me parece... Y lo que me llama la atención es que cuando yo... Por mi especialización en periodismo político internacional, este tipo de cosas Estados Unidos siempre parecía ser por lo menos diferente, digamos. Uno suponía que estas cosas que veíamos en House of Cards, ¿no?, de un sí presidente haciendo negocios con otro, uh-huh, parecía que eso en Estados Unidos no pasaba. Bueno, Trump lo está naturalizando también, y me parece que es un síntoma que todavía no lo vemos a fondo porque estamos viendo los primeros pasos, pero que es un síntoma de lo que se viene. Así como hubo la política internacional se mueve por péndulos, digamos, y hubo un momento progresista en la política latinoamericana, en la política internacional, me parece que estamos yendo a un momento que ya no es solo de neoliberalismo, sino también de ensimismamiento, ¿no?, de entrecruzamiento de negocios privados con funcionarios públicos, y que y que las leyes están muy laxas. Digamos, Trump dijo cuando asumió que no había ninguna ley en los Estados Unidos que le impedía seguir administrando sus empresas.
Claro.
Es muy grave. Y bueno, lo estamos viendo en Argentina, esto que vos muy bien mencionás, la famosa ciocracia, también es muy grave, porque a mí me parece muy loable de digamos, empresarios que ganan 4 o 5 veces más de lo que ganan en el sector público, que quieran hacer un aporte a la construcción nacional, pero digamos, tenemos que mirar con toda la atención cuáles son sus decisiones por esto que pasa. Digamos, por ejemplo, me acuerdo en el caso de cuando Estados Unidos invadió Irak y toda la tensión que hubo, la información que circuló de las empresas norteamericanas que después fueron las ganadoras de las adjudicaciones.
Así es.
Bueno, ahí estaba clarísimo y todos lo condenábamos. Ahora empiezan a haber cosas que, digamos, muy raras. Yo, por ejemplo, digamos, algunos comentarios de los lectores de perfil, que obviamente pueden ser macristas, se sentían mortificados por diciendo, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué problema hay que sea empresario y que tenga una relación con Trump? No, el problema no es ese. El problema es que, ¿quién me dice a mí que la próxima resolución de ese ministro y beneficia de este negocio inmobiliario no lo hace solamente por una decisión personal?
Claro.
Ese es el problema.
A ver, recordemos también, Rodrigo, que hace un mes hubo, y nosotros lo hemos sacado también aquí en Darás que Hablar, Joel Lewis le compró y había emprendimientos de Joel Lewis en Río Negro, en donde se piensa incluso, no solo compró hectáreas por una suma módica, sino también está la posibilidad de que haga hasta un aeropuerto internacional. Hubo denuncias, hubo escándalo en el Consejo Deliberante. Digo, esto no es casualidad también, ¿no? A quienes se benefician y quienes acceden también a la información, que esto, vos decías tráfico de influencia, pero también quienes acceden a esa información, tráfico de influencia y además acceder a una información que es para el empresario fundamental.
Claro que sí. Por eso se habla de eso, de tráfico de influencia, porque es información, digamos, a ver, estamos hablando, por volver al caso de Duhovny, que yo no lo conozco, no tengo, digamos, de hecho no lo referenciaba en la esfera política, digamos, no tengo nada personal, me parece que está todo bien, pero digamos, ¿cómo puedo yo garantizarme que las decisiones que salgan del Ministerio de Hacienda relacionadas con sectores inmobiliarios no tengan que ver con sus propios emprendimientos? ¿Cómo puedo saber que hay emprendimientos inmobiliarios de real estate que no vayan a tomarse en los próximos meses y que, como hablamos de este tráfico de influencia, no vayan a ser alertados empresarios que empiezan a invertir antes de que una medida se tome? Es realmente para estar atentos, para entender que esto no es normal y que no debe ser normal, que no nos debe parecer normal que un funcionario trabaje en una oficina pública y luego llegue a su casa y siga haciendo negocios. No nos puede parecer normal. Ahí hay que estar atentos, porque insisto, me parece que es algo que es un fenómeno por lo menos regional de muchos empresarios que están saltando a la política, que insisto, me parece bien, me parece que hay algo también de vocación pública, digamos, no creo que uno tenga que haber militado en la política durante toda su vida. Me parece también que hay muchos políticos argentinos de todos los partidos deben explicar cómo es su patrimonio, porque han vivido durante los últimos 30 años de como funcionario público. Me parece que eso también hay que explicarlo.
Sí, de todas maneras, esta situación, y por eso digo que no hay que naturalizarlo y hay que estar atento, y coincido plenamente con vos, Rodrigo, es que lo que no se puede naturalizar es que se acceda a la política o que se construyan políticos a partir del poder económico, ¿no? Digo, esto es para pensarlo también.
Pero claro que sí, digamos. Pero a mí, digamos, parece, una cosa es una discusión, si querés, ideológica, política, sobre qué tipo de funcionario querés y qué rol del Estado querés. O sea, me parece que eso es válido dentro de la democracia. Lo que me parece mal es que haya, que nos estemos acostumbrando a que cada vez son más los funcionarios que vienen del sector privado y que nos parezca normal, y que los resultados de sus medidas, de sus decisiones, nos parezca que no hay ninguna compatibilidad de intereses. Sí que la hay.
Claro.
Hay incompatibilidad de intereses, digamos, no puede ser funcionario y seguir formando parte de un directorio de una empresa, no puede ser funcionario y ser socio, digamos. A ver, el padre de Duhovne, además de haber construido la Torre de Trap en Uruguay, construyó un emprendimiento en Barracas donde el propio presidente es inversor, digamos. Es muy curioso, digamos, ¿no? No nos puede parecer esto, no nos puede parecer normal.
Es decir, que Macri es propietario, vos lo decís aquí en el artículo, a través del fideicomiso Caminito.
Claro, de un emprendimiento que claro. Se hizo ahí donde estaba Alpargatas, la fábrica, famosa fábrica.
Sí, nada más ni nada menos que en los terrenos de la ex fábrica Alpargatas, ¿no? Claro, que es tan simbólica.
De vuelta, mirá lo que estamos hablando del padre de un ministro que desarrolla emprendimientos inmobiliarios en el que el mismo presidente invierte, digamos, es muy raro. A mí me parece que tenemos que estar realmente muy alerta y fundamentalmente entender que esto no es normal y que no y que hay mucha incompatibilidad de interés, digamos, que uno no puede condenar a una persona por sus padres, es cierto, que uno no puede cuestionar la relación que tiene un cuñado, porque en este caso es el hermano de la mujer del ministro con su negocio con Trump, pero sí podemos decir como periodistas que hay cosas que hay que, digamos, que aquello que se decía, ¿no? Que no solo hay que parecer, sino no solo hay que ser, sino también parecer, ¿no?
Sí, de todas maneras, desde el inicio del gobierno del presidente Mauricio Macri, sus funcionarios han tenido ciertas relaciones con sus áreas. Por ejemplo, estoy pensando en el ministro de Agroindustria, que es Ricardo Burjaile. No es casualidad que lo primero que se hizo fue bajar las retenciones al agro, digo. Claro. No sé, claro. Digo, alguien que viene
bueno,
de ese sector.
Bueno,
pero
ese es el punto, porque pongamos que, digamos, hay una decisión, porque por algo ganó este gobierno, digamos, tiene una política.
No, eso es indiscutible.
Si esa decisión la hubiese tomado un ministro que no tiene vínculo con el sector del agro, bueno, la podemos condenar y estaremos condenándola, pero es una decisión política, si querés. Lo que acá vuelve a complicar, todavía dar una vuelta de tuerca más a la reflexión, es que es un empresario que se beneficia con esa decisión. Lo mismo que hablaba el caso claro de Aranguren. Aranguren decía que no tenía ninguna incompatibilidad, digamos, él seguía teniendo acciones en Shell, donde es muy...
Ahí igual, de todas maneras, Rodrigo, el tema es también qué rol le compete a la Oficina Anticorrupción, ¿no?, de Laura Alonso, porque lo primero que hizo la Oficina Anticorrupción fue dar, ¿no?, como la trampita, cómo le aconsejo a los ministros o a los funcionarios públicos cómo firmar si hay incompatibilidades. ¿Te acordás de eso, no? Fue a los tres meses.
La verdad que lo de Laura Alonso es...
Digo, porque, a ver, ahí también corresponde un rol fundamental de la Oficina Anticorrupción.
Claro que sí.
Digo,
claro,
no, sí. Vos como titular de la Oficina Anticorrupción no le puedes decir, claro, a ver, ¿cómo es?
Bueno, hay mucha gente que de lo ético empieza a quedar preso de sus propias palabras, ¿no? Bueno, el caso puntual es de Laura Alonso, o el caso, digamos, de decir que no había incompatibilidades el caso más claro era, como vos mencionaste al principio, el de Aranguren y sus acciones en Yen. Y pienso también en el caso de Lisa Carrió diciendo de que, bueno, que el blanqueo de los hermanos, de familiares de los funcionarios no es incompatible. ¿Cómo que no? Si así, que es condenable. Podemos decir que puede llegar a ser legal, pero es condenable desde todo punto de vista. Y me parece que esa complicación en la que queda mucha gente que hizo de su posicionamiento ético una campaña política, es justamente esto que estamos hablando, la doble cara que tienen muchos funcionarios, ¿no? Que son que por más que renuncian al directorio de sus empresas, algunos no directamente, siguen vinculados con esos sectores en los que estaban antes trabajando.
Rodrigo, bueno, muchísimas gracias, porque nosotros queríamos conocer un poco más de este nuevo, del flamante ministro justamente de Economía, de Hacienda, como se le dice ahora, Nicolás Duhovne, y la verdad que nos llamó mucho la atención, porque uno naturaliza, ¿no?, las relaciones familiares naturaliza que, bueno, como viene de una familia, obvio, de empresarios y adinerado, uno no puede evitar tener la familia que tiene, pero también hay que estar atento que no vaya a ser cosa que empecemos a gestionar en función al beneficio de ese grupo, ¿no?
Totalmente, me parece que es algo que los próximos años vamos a tener que estar muy atentos, porque me parece que se va a empezar a multiplicar este fenómeno.
Muchísimas gracias, Rodrigo.
Te mando un saludo. Felicitaciones para todos.
Gracias, un abrazo. Era Rodrigo Lloret, periodista del diario Perfil y docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires.